Encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio en Segovia, en Radio Villalba, en Onda Polígono en Toledo, y siempre, a lo largo de toda la semana, podéis descargar el programa en internet, tanto en Onda Toledo, www.ondatoledo.org, como en la Unión de Radios Culturales de Madrid, www.audio.urcm.net. Hoy la cultura africana tiene un trato especial, un trato preferente en este Africanía. Vamos a escuchar, vamos a hablar, vamos a tener el privilegio, el placer de conversar con uno, como él mismo se define, uno de los mejores bajos africanos de jazz en todo el continente. Bajos, por supuesto, nos estamos refiriendo a los instrumentos de música. Él es nada menos, nada más que Apolo Bass, de nombre Apolinar Soutezo. Un hombre que hace unos años sorprendió con un disco que innovaba, un disco que se diferenciaba de todo lo que se estaba haciendo de música africana, por lo menos aquí en España, y sacaba algo nuevo. Intentaba reencontrar la raíz del jazz con los ritmos africanos. Está a punto de sacar un nuevo disco, le hemos hecho venir aquí para que nos hable del disco que sacó hace dos años, que hemos estado escuchando abundantemente, y de lo que va a venir. Ya le tendremos, le sacamos la promesa, le vamos a sacar la promesa de estar con nosotros, pero vamos a escuchar hoy jazz africano, Apolo Bass. Thank you. clásico 100%, así se llama este tercer tema del jazz africano de Apollo Bass, un hombre que se define a sí mismo como uno de los mejores bajistas africanos de la actualidad. Y Apollo Bass va a estar dentro de poco con nosotros, así que además ya hemos hablado en anteriores programas sobre él. Vamos a dejar que él mismo se defina, que él mismo se explique, que él mismo se presente. Pero vamos a tener una primicia, una más en Africanía. Hoy os vamos a poner algo que todavía nadie ha escuchado, no ha salido al mercado, está en fábrica, se está produciendo en estos momentos, y como decía, una primicia aquí en Africanía. Es el nuevo disco de Apollo Bass y un tema, el séptimo, el que va a ser el séptimo de este disco, que se llama Mi tributo a Charlie Parker, nada más y nada menos. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de información, a nuestra selección de la actualidad del continente africano, y empezamos por el Parlamento Europeo, que ha recibido a la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, llegó a Estrasburgo, en Francia, para una visita de trabajo durante la cual pronunció un discurso ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, tras haberse reunido con el portavoz del Parlamento, Josep Borrell. El Parlamento anunció inmediatamente después de la victoria de Sirleaf en las elecciones de Liberia su deseo de tenerla como invitada y felicitarla en una ceremonia oficial. Liberia ha estado al margen de la comunidad internacional durante mucho tiempo y después de la guerra civil que destrozó su país. Tras la elección de Ellen Johnson Sirleaf, la Unión Europea reabrió su cooperación con Monrovia, levantando la prohibición de visados para los líderes liberianos y la importación de diamantes liberianos a Europa. Kenia pide apoyo al mundo para ayudar a Somalia.
Kenia ha hecho una llamada a los gobiernos del mundo para que actúen rápido y tiendan una mano para ayudar a la caótica Somalia o se arriesgarán a dejar que el mundo entero se convierta en un lugar más peligroso. Somalia no tiene un gobierno efectivo desde principios de 1991, cuando los señores de la guerra derrocaron a Mohamed Siad Barre y después empezaron a luchar entre ellos. En 2004 se formó un gobierno interino respaldado por Naciones Unidas, pero no ha sido capaz de extender su control más allá de la pequeña ciudad sureña de Baidoa. Mientras tanto, los islamistas han extendido su presencia en el país, tomando la capital Mogadiscio. El ministro de Kenyatta de Asuntos Exteriores afirmó que si se deja que Somalia no tenga un gobierno, no solo es peligroso para la región, sino que es un peligro para todo el mundo. A través de un grupo regional conocido como la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, o IGAD Kenia, ha estado presionando para que se desplieguen en Somalia tropas de mantenimiento de la paz africanas, como parte del plan IGAD que agrupa a Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Sudán, Uganda y Somalia. Ha pedido al Consejo de Seguridad que relaje el embargo de armas sobre Somalia para que el gobierno interino pueda formar su propia fuerza y traer a tropas de mantenimiento de paz. La Agencia Nigeriana Anticorrupción acusa a 31 gobernadores.
La Agencia Anticorrupción del Gobierno de Nigeria investiga a 31 de los 36 gobernadores de Estado por acusaciones de desviar fondos del Estado. El director de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros ha dicho en el Parlamento nigeriano que la comisión cree que los gobernadores han estado saqueando las arcas de sus estados. La mayoría de los gobiernos implicados supuestamente han desviado fondos enviados desde el gobierno federal a los ayuntamientos de sus estados. Las investigaciones han concluido al menos en 14 estados y la comisión ya está persiguiendo o lo hará en breve a todos los gobernadores implicados. Durante su intervención, el director de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros comentó que el gobernador de un estado del sur prácticamente lo ha privatizado, utilizando el nombre de su madre, su mujer y su hijo para desviar los fondos con los que se ha montado un imperio empresarial. La Agencia Anticorrupción ha investigado también al gobierno federal y al parlamento, pero no ha encontrado nada para incriminarles. Por el momento, ha especificado el director de la comisión. Detenido el director de la Comisión Electoral en Zambia.
El director de la Comisión Electoral de Zambia fue detenido el día 27. Dan Kalale dijo que había sido momentáneamente detenido por la policía en el aeropuerto internacional de Lusaka cuando iba a recoger las papeletas para votar, que fueron traídas en avión desde Sudáfrica. Kalale ha declarado estar aún confuso por los hechos. Un grupo de policías le detuvo sin cargo alguno y solo le dejaron marchar cuando llamó al jefe nacional de la policía. Le detuvieron tras haber criticado a la policía por haber retenido el cargamento de las papeletas de votar. El gobierno de Marruecos impulsa el desarrollo de carreteras.
El gobierno de Marruecos anunció que gastaría algo más de 560 millones de euros para desarrollar su red de carreteras en el 2007, un incremento del 39% comparado con este año. La mayor parte de los fondos, el 94%, se destinará a la construcción de nuevas carreteras y otro 2% se usará para mejorar las carreteras de peaje que ya están en uso. El desarrollo de infraestructuras estaba siendo llevado a cabo por la compañía del sector público Autovías de Marruecos, que construyó 611 kilómetros de vías de peaje, casi 500 kilómetros de autovías que actualmente están en construcción y ahora espera crear una red de autopistas que alcance los 1.500 kilómetros para el año 2010. El tráfico en las carreteras de Marruecos se ha incrementado un 16% desde la primera mitad de 2006. Mientras tanto, los ingresos saltaron del 28% hasta alcanzar algo más de los 32 millones y medio de euros debido a la subida de las tarifas. La gran mayoría del capital de Autovías de Marruecos ha sido puesto por el grupo del sector público. Alrededor del 6% lo ha puesto la Autoridad de Inversión de Kuwait. El gobierno de Uganda obligará a las petroleras a mezclar el petróleo con etanol.
Muy pronto en Uganda será obligatorio para las compañías petroleras mezclar petróleo con una variedad de biocarburantes. Este es un intento de combatir la subida del precio del petróleo, reduciendo la dependencia de este mismo elemento. El ministro de Energía ha declarado que ha desarrollado una política de energía renovable que consistirá en hacer obligatorio para las compañías petroleras el mezclar el gasóleo. El ministro afirma que la política que cubre el etanol, gasolina sin plomo, energía solar y eólica está básicamente preparada y pedirá a las compañías petroleras mezclar petróleo con etanol a una proporción máxima del 20%. La industria de azúcar de Uganda produce grandes cantidades de este material, pero las compañías petroleras han sido siempre reacias a mezclarlo con el petróleo, argumentando que la mayoría de los motores de los vehículos del país no están preparadas para quemar etanol y sufrirán corrosión. Los interesados de la industria han declarado que no se les ha consultado sobre la propuesta de política, pero advierten de que los factores del etanol necesitan estudiarse detenidamente, ya que la industria del azúcar local carece de la capacidad para abastecer a las cantidades necesarias. Esto podría elevar los precios del etanol y además distorsionar la producción alimentaria. Uganda produce menos de 200.000 toneladas métricas de azúcar anuales. El agua contaminada mata cada año en el continente a más de 1 millón de niños.
El mundo ha hecho grandes progresos para mejorar el acceso al agua potable en los países en desarrollo, pero la falta de fuentes de agua potable para consumo humano y la falta de tratamientos sanitarios decentes se cobran cada año la vida de 1,5 millones de niños de menos de 5 años por enfermedades relacionadas con la diarrea, según ha advertido UNICEF. En un nuevo informe, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia ha revelado que más de 1.200 millones de niños han logrado tener acceso al agua segura desde 1990. Entre el 90 y 2004, la cobertura global de agua potable creció desde un 78% a un 83%, con Latinoamérica, Caribe y el sur de Asia al frente. El África subsahariana sigue siendo la zona de mayor preocupación, según el informe. Mejorar las condiciones de salubridad es crucial para reducir el riesgo de brotes de cólera, tifus y disentería. Con mejores prácticas de higiene, estas enfermedades podrían reducirse en 2/3, según afirma UNICEF. Y en Namibia, la campaña de vacunas de polio fue todo un éxito.
El ministro de Salud y Servicios Sociales entregó 45 certificados y 11 placas a diferentes instituciones e individuos por su apoyo durante las recientes y concluidas vacunas masivas contra la polio. El ministro Richard Kwambi agradeció el apoyo recibido por más de 200 colaboradores que en los últimos 4 meses han ayudado al ministerio a ejecutar esta campaña de polio dividida en 3 fases, tras haberse declarado un brote de la enfermedad en el pasado mayo de 2006. Este apoyo fue en forma de financiar los medios, transporte y conductores voluntarios como recursos humanos y logística. Recibieron ayuda, aparte de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF y los voluntarios locales, junto con los medios de comunicación de la República Popular China y de Sudáfrica. El representante de UNICEF en el país ha declarado que aún es muy pronto para saber si Namibia puede ser considerada una zona libre de polio y que deja pasar 6 meses desde que se tuviera conocimiento del último caso, probablemente para el año que viene. Asimismo, felicitó al ministro y a todos los demás por el trabajo bien hecho, añadiendo que ningún otro país en la historia ha logrado semejante éxito abordando un brote de polio en tan poco tiempo. 200 periodistas africanos reunidos en Johannesburgo recuerdan que no todos son malas noticias en África.
Los medios de comunicación occidentales están describiendo África con una visión negativa y no cubren los acontecimientos positivos, económicos y democráticos, según algunos de los periodistas más importantes del continente que se han reunido en una conferencia en Johannesburgo. La idea es que África no está teniendo la cobertura mediática que merece. Parece que está tomando fuerza con las agencias mediáticas internacionales más importantes intentando expandir su cobertura en el continente. El satélite emisor situado en Doha de Al Jazeera anunció que tiene planes para abrir 5 oficinas más por toda África, en Abiyán, El Cairo, Harare, Johannesburgo y Nairobi, para su servicio internacional en lengua inglesa, y se prevé que emitan para el año que viene. Los representantes de los medios de comunicación occidentales negaron que la información de África sea deliberadamente negativa. Incluso el corresponsal del Times, Simon Robinson, que lleva destinado en África 6 años, dice que el continente era en gran medida responsable por la cobertura que recibe. Advirtió que cambiar la historia fundamental de África tiene un único responsable, el continente mismo, y no los periodistas occidentales. Ruanda importará rinocerontes para atraer más turistas.
Ruanda, hogar de un tercio de los gorilas de montaña de todo el mundo, planea importar hasta 20 rinocerontes a lo largo de los próximos 15 años para atraer más turistas a este pequeño país del centro de África. Ruanda ya ha comenzado a conversar con Kenia y Sudáfrica, ambos posibles proveedores de los rinocerontes. Los planes son importar algunos y que otros sean donados. Los animales serán introducidos en el este del Parque Nacional de Akagera, donde al parecer se ha avistado un rinoceronte a pesar de que se creía que se había extinguido la especie en el parque. Allí mismo viven también elefantes, jirafas y cebras. We'll be right back. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Estamos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de charla de entrevista y hoy contamos con nosotros a un invitado muy especial que si bien no ha estado con nosotros con anterioridad físicamente en los micrófonos de Africanía, sí que le conocemos a la perfección porque en los últimos programas a lo largo de este último año hemos ido conociéndole a través de su música. Él es Apollinaire, voy a decir mal el apellido pero me atrevo con ello, Soutezo, más conocido por todos los que nos movemos en los circuitos de la música africana como Apollo Bass. Apollo, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, muchas gracias por invitarme aquí hoy.
Todos, como decía, aquellos que nos movemos un poco por los circuitos de la música africana, Apollo es un fijo entre los músicos de estudio. Tu nombre va apareciendo entre los discos de otros, pero lo cierto es que hasta ahora no habíamos conocido música tuya. Yo cuando llegó a mis manos Jazz African, el disco que hemos estado escuchando últimamente, pues pensé que era una obra nueva, pero me dices que ya lleva un tiempo, ¿no?
Sí, el disco salió en el año 2004, lleva ya 2 años en el mercado, lleva recorriendo su camino.
Como decía, todos te conocemos como músico, te conocíamos hasta ahora como músico de estudio. ¿Qué es lo que había pasado para que no sacaras antes o qué ha pasado ahora?
Bueno, decimos que sí, he acompañado a varios músicos y siempre he tenido composiciones propias.
También di algunos nombres porque has acompañado a gente pues que es bastante interesante.
Sí, toqué con Manu Dibango, por ejemplo, que es un gran músico camerunés, acompañado a un músico también muy grande que se llama Itu Banyan, que ya no vive, a Alison, que vive en París, Austin, que vive en Estados Unidos, toqué aquí con Barón, África Lisanga, Seidu, casi Vidente,
casi todos, la plétora de músicos que están residentes en España, que tú también llevas un tiempo aquí, ¿no?
Sí, llevo 15 años en España.
Además, vas combinando tu profesión de músico.
Soy médico naturista, me dedico a la acupuntura, homeopatía, dietética, también escritor, tengo varios libros en el mercado internacional.
Bueno, no vamos a olvidar la faceta de escritor porque, por lo menos aunque sea al final, una pregunta sobre ella y que nos cuentes un poco qué es lo que haces como escritor. Volvamos a tu faceta de músico. Sacas hace unos 2 años Jazz African. ¿Por qué el título? Me imagino que si nos dices el porqué del título también comprenderemos bastante de la obra.
Sí, la verdad es que suena a una especie de contradicción, ¿no? Jazz African, todo el mundo reconoce que el jazz tiene como raíz África, pero también me gusta añadir que hay que reconocer que la elaboración de esta música a lo largo de los años se ha perfeccionado, por decirlo así, en América. Pero el jazz no representa la totalidad de la música. El jazz se ha desarrollado mucho en el plano armónico, en el plano de la improvisación, en el plano de las melodías, pero el plano rítmico ha quedado muy pobre. Entonces, en mi música, mi meta es recuperar todo lo que es el plano rítmico, toda la base rítmica aquí en África, y sobre esta desarrollar estructura de jazz. Por eso lo llamo jazz africano.
Bueno, lo de que en la parte rítmica ha quedado pobre, yo creo que habría muchas personas de jazz, muchos aficionados y muchos profesionales que seguro que no estarían muy de acuerdo. Yo creo que hay gente, sobre todo, baterías que te tendrían que hablar bastante, gente como Kenny Clarke, Mark Rhodes, que han perfeccionado mucho el instrumento y que han investigado y ahondado mucho en...
Sí, han desarrollado técnicas rítmicas, pero lo que son los ritmos. Si una persona viaja en el continente africano y escucha los distintos ritmos, va a ver que estos ritmos no existen en el jazz.
Nos hablas de ritmos de origen africano. ¿Qué ritmos, por ejemplo, podemos reconocer en este jazz africano?
Por ejemplo, el makossa. El makossa es un ritmo típicamente camerunés.
¿De Douala?
De Douala. No hay patrones de makossa en el jazz actual. Que si escucha un tema de Charlie Parker, de Wes Montgomery, no hay ahí patrones rítmicos de makossa. Hay muchos otros ritmos como el makasi, el mangambe. Y todos esos ritmos no existen, están desconocidos.
¿Y es sencillo el ir incorporándolos al jazz, a la música?
No es fácil, yo diré que es, a mí me apasiona, es un trabajo de investigación, ¿no? Y sobre todo incorporarlo sin traicionar las dos partes.
Decías que no encuentras ciertos ritmos africanos. ¿No, te ha pasado alguna vez que estando escuchando a algún músico, a Miles Davis, a Gillespie, a Charlie Parker, de repente encontrar algún, reconocer algún ritmo africano?
Sí, me ha pasado, pero más bien han sido ritmos caribeños, como se dice, ¿no? El mundo del Caribe.
El Caribe, sí, de las Antillanas, muchas veces también.
También es una derivación del mundo africano. Es una parte exiliada de África. Y cuando con este exilio perdieron ciertas esencias, guardaron una parte y perdieron otra parte. Pero Charlie Parker y Wes Montgomery, aunque eran africanos, nunca volvieron a África para volver a aprender la música.
Dizzy Gillespie sí volvió. Le nombraron en muchos sitios hijo predilecto, y yo creo que, sí, que al final su música al final ya estaba cambiando y estaba incorporando precisamente esa vuelta a las raíces.
Es lo que intento hacer en mi música.
¿Te rodeas de qué músicos te acompañan?
Yo intento tocar con músicos multiraciales, de distintas razas y distintas partes, porque yo creo que de esta manera mi música puede enriquecerse profundamente. Ahí tengo músicos de España, de Brasil, de Colombia, soy de Camerún, de Venezuela, de Cuba también.
Y la música es un lenguaje universal que los demás músicos, que todos los músicos de estudio, cuando les dices, oye, vamos a hacer esto sobre este ritmo, todo el mundo te entiende, te dice, macho, me estás haciendo un lío.
Sí, la verdad es que la música es un lenguaje universal, ¿no? Tanto la música escrita como la música ejecutada. Y su grandeza está ahí, que personas de distintas credo, de distintas culturas, pueden unirse y generar este formato audio que llamamos la música.
O sea, es fácil cuando alguien de Venezuela o algún español o de otra nacionalidad le pones un ritmo macosa y le dices, oye, vamos a crear, vamos a hacer una línea melódica por aquí o vamos a hacer... Eso te es sencillo.
No es fácil, obviamente no va a tocar el macosa como sería un músico de macosa, pero justamente la grandeza es que no toca el macosa así, que toca el macosa como con su toque. Es como yo podría ser flamenco, pero nunca sería el flamenco como un músico de flamenco que ha nacido aquí en la cultura flamenca.
Son 12 temas los que presentabas en este Jazz African. ¿Por dónde tira cada uno? Más o menos hay una línea central de lo que tú decías, de juntar, de fusionar el jazz con los ritmos africanos. Hay, digamos, líneas.
Sí, hay una línea central que es el jazz. Aunque yo digo jazz africano, grosso modo se podría hablar del jazz. Y la línea central ahí es mi bajo. Utilizar mi bajo como instrumento solo. Que pocas veces se dan también. Hay pocos artistas en el mundo que utilizan el bajo como instrumento solo. Entonces sacarlo de la parte de acompañamiento rítmica y utilizarlo como instrumento de expresión. Es el hilo que une todos los temas. Aunque hay temas ahí que sean de reggae, otros...
Una cuestión difícil, ¿no? Porque el bajo es como un instrumento poco dado a la lírica, poco dado a hacer una melodía.
Eso es. Hay pocos que han utilizado el bajo como instrumento solo. Se podría citar a Stanley Clark, Jaco Pastorius, Alain Caron. Y en el mundo africano, creo quizá yo podría ser la primera persona que hace eso. Hay buenos bajistas, pero tocan y cantan, tocan el bajo y cantan. Yo creo que soy el primer africano en el mundo que saca un disco con esta característica, exclusivamente bajo.
Subtitulas este jazz africano como con una frase que dice, bueno, the best bass player african, uno de los mejores.
Sí, hay mucha gente.
Bajistas africanos.
Muchos músicos.
Pretencioso, desde luego.
No es pretencioso. Mira, hay un bajista, Jaco Pastorius, que ya murió. Cuando tuvo contacto con Saunil, se presentó a Saunil como el mejor bajista del mundo. Dijo, oye, Saunil, yo soy el mejor bajista del mundo. Y Saunil le dijo, pero eso está documentado. Le dije, mira, vete, alárgate de aquí, ¿qué me estás diciendo? Pero a cabo de X meses, cuando el grupo donde estaba Saunil le faltaba un bajista, hizo recurso a Jaco Pastorius. Y a lo largo del tiempo se ha demostrado que Jaco Pastorius sigue siendo el mejor bajista de todos los tiempos, pero de todos los tiempos. Todos los bajistas ahora intentan, si no tienen inspiración, intentan copiar a Jaco Pastorius. Me lo han dicho y yo creo que yo soy un buen bajista, porque si yo no creyera eso, yo dejaría de hacer la música. Creo que no es pretencioso, creo que es artístico. Esta frase es una frase artística.
Ahora, digamos, en el panorama bajista africano aparece una estrella emergente como es Richard Bona. ¿Qué
Sí,
te parece?
es un paisano, Richard Bona es un paisano, es un buen bajista, no se lo puede discutir eso, también canta muy bien, me gusta más escucharle cantando, toca bien el bajo es un instrumento muy delicado, hay bajistas completos, otros no completos, porque uno puede tener conocimiento o arte en la compañía, pero para improvisar no lo tiene, otro tiene para improvisar, pero no puede componer los temas desde un bajo. Entonces yo intento todo lo que la parte de acompañar, improvisar desde el bajo y componer desde el bajo, intento hacerlo. Obviamente Richard Bona es un buen bajista.
Este no es el último disco, por supuesto, como decíamos, ya lleva una temporada en el mercado y el último disco se está produciendo en el mismo momento en que estamos hablando.
Sale la semana que viene y se titula Another World Without Racism, otro mundo sin racismo.
¿Cómo, por dónde hablábamos de la línea de Jazz Africain, que era una línea de reivindicar los ritmos africanos dentro de la música del jazz?
Sí.
Este, me imagino que seguirás en esta investigación, ¿no?
He seguido ahí totalmente. El segundo álbum es más rítmico aún, algunas osadías que no tuve en el primero, pero me conservo ahí como bajista, compositor y alguien que improvisa, que le gusta contar historias con el bajo.
Me has dicho que el primer, bueno, me has dicho fuera de micrófono cuando hablábamos que el primer disco Jazz African quizás fue un fruto demasiado rápido, que te quedaron ganas de estudiarlo más, de elaborarlo más y te has satisfecho de este en este proceso que ha surgido ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que eso pasa a todos los artistas. El primer disco queda siempre como corto. Y además yo creo que es bueno empezar con esta sensación, ¿no? Es lo que da el empuje para seguir mejorando e indagar en nuevos campos.
Lo has cuidado más, has trabajado mucho más en las composiciones, has trabajado también mucho más en la producción. ¿Cómo ha salido el proyecto?
Sí, el proyecto ha sido un año de maduración, de trabajar, de grabar, de parar la grabación, meditar, quitar unas guitarras, volver a poner otras, quitar unas improvisaciones debajo, volver a poner otras, pero realmente el producto es, estoy satisfecho totalmente.
¿Quién te ha acompañado en este nuevo disco?
En el nuevo disco he seguido con mi línea filosófica de tocar con gente de otro continente, de otra raza, de otra cultura.
A ver, dinos algunos nombres que conozcamos.
Y no sé si hay un guitarrista, Andy Lima, que es cubano, que es un guitarrista de élite. Hay otro guitarrista que es Emilio Campos, que también es un gran músico de jazz. El baterista se llama Reni Manzano, también es un muy buen baterista de jazz, es venezolano.
Todo gente de jazz.
Sí. Marta Moliner, piano también, que es de España, es un buen músico de jazz, de conservatorio también. Yo prefiero tocar con músicos de jazz porque pueden aportar mucho a mi música. Mi música también no deja de ser una música de improvisación.
También lo que aporta un músico de jazz normalmente es una gran formación, lo cual facilita mucho la
Eso
comprensión de lo que
es.
tú quieres hacer, me imagino.
Eso es. El músico de jazz se supone que es alguien que tiene mucha preparación desde el punto de vista intelectual y eso facilita la comunicación y se aporta frescuras, aparte de que se guarda la unidad de los temas, ¿no? De mantenerse en la línea del jazz.
Me imagino que habrás aprendido con el primero los grandes problemas de todos los músicos africanos en España, que es la distribución, ya que la
Sí.
idea siempre se tiene, mucha la calidad también la tenemos aquí en España de la música africana. Lo
Sí.
que no tenemos es la buena distribución. ¿Qué
Es
tal te lo
verdad.
has planteado esta vez y cómo lo tienes pensado desarrollar?
Vale, el primer disco no lo distribuyo porque no tengo infraestructura ni contacto para ello. Tengo dos distribuidoras buenas, que uno es Ventilador, está en Barcelona, y otro es Blue Moon, que es un sello de jazz importante también, que está en Barcelona. y voy a ver si sigo con ellos en el segundo disco. De todo modo, estoy hablando con varios distribuidores de cara a lo internacional, porque creo que mi música es internacional.
De cara a la gente que nos está escuchando, ¿dónde pueden encontrar tus discos?
Mi disco lo pueden encontrar perfectamente en la FNAC, muy bien situado, muy bien localizado, de buena venta. Lo pueden encontrar en el Corte Inglés, y esas son un poco las dos tiendas más emblemáticas donde pueden encontrar. Más tiendas no hay, hay pequeñas tiendas.
Pues, digamos que es fácilmente encontrable para que quien vaya, quien quiera adquirirlo. ¿Qué proyectos de música en directo tienes?
Hay muchos conciertos a partir del mes que viene en Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Palanca de Motilá, y hay conciertos que vendrán y festivales.
Oye, ¿tienes página web para la gente que te pueda interesar, que pueda entrar allí y ver los conciertos que tienes y todo eso?
Sí, mi página web es apolobass.com, Apolo con un L, APOLO, B de Barcelona, ASS.com, apolobass.com.
Bueno, de todas formas, nosotros, que sepas que vamos diciendo tus conciertos, ya los hemos dicho en otras ocasiones, y los tenemos y los iremos diciendo según se vayan acercando las fechas.
Se lo agradezco de corazón.
Vamos a, antes me decías, para terminar ya de manera muy sucinta, me gustaría tenerte en otra ocasión aquí, me gustaría que vinieses a Africanía para seguir hablando y profundizando en esta conversación que hemos tenido sobre el jazz, sí, sobre las cualidades y calidades y características del jazz, sobre la africanidad del jazz. Para terminar hoy, nos habías hablado de tu faceta de escritor. ¿Cuántos libros tienes?
Tengo 4 libros.
¿De narrativa, de poesía?
No, tiene que ver con la medicina. Sí, tiene que ver con la medicina.
O sea, que son 4, digamos, 4 ediciones de tipo profesional, ¿no?
Sí, también se puede encontrar en la Casa del Libro, en la FNAC, en el Corte Inglés. Con que ponga mi nombre ahí, Apolinaire Chuteso, o Doctor Apolinaire Chuteso, busca en internet, pueden ver ahí los libros que tengo y conseguirlo en varias tiendas, tanto aquí como en América Latina.
¿Te basas en algo en la sabiduría tradicional africana?
No.
Yo hago
medicina occidental. Medicina occidental, yo estudio aquí, ejerzo aquí, yo desconozco la medicina tradicional africana, aunque tiene elementos que deberían ser objeto de investigación, ¿no? Es una línea también donde trabajamos, pero dentro del cuadro de una ONG que se llama CARDIS, que es una ONG para investigar las plantas medicinales en África, y sobre todo cuantificar esas plantas, hacer un estudio de su perfil químico, y luego ver en qué campo terapéutico se puede utilizar esas plantas.
Pues muchísimas gracias, Apolo Apoliner, Apolo Bass, por
muchas
estar
gracias
con nosotros, por presentarnos, aunque sea ya con un tiempo después, este jazz africain que hemos venido escuchando a lo largo de estos últimos tiempos, y sobre todo esperamos tenerte con nosotros para que nos presentes el nuevo disco que va a salir dentro de poco.
Sería un placer para mí volver aquí, que me deis la oportunidad de volver a hablar en este micrófono y en esta radio. Muchas gracias.
comenzamos las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días y, como no, empezamos por las que van a tener lugar en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31. El teléfono es el 91-544-1818, la página web www.planalfa.es/cidaf. Estamos en proceso de cambiar la página web, de hacerla mucho más actual, de hacerla pues que cubra muchos más ámbitos, muchas más áreas, actualizarla constantemente, que tenga mucha más información, más noticias y sobre todo que sea mucho más participativa y que gestione toda la información sobre África que se mueve sobre todo en el ámbito de la lengua castellana. Vamos a seguir hablando de las actividades y la presentación de la Asociación Cultural CASODE, que tendrá lugar en el Departamento de África de la Fundación Sur. Más información en el 91-544-1818 o en el correo electrónico cidaf@planalfa.es. El día 4 de octubre, el taller sobre periodismo y trauma organizado por Reporteros Sin Fronteras en la Casa Encendida, en la calle Ronda de Valencia, número 2. El día 7 de octubre, Día de Acción por los Derechos de los Migrantes, para protestar contra las actuales políticas europeas en materia de migración y para pedir el respeto de los derechos básicos de los migrantes. Se organiza en las principales ciudades europeas y africanas. El 9 y 10 de octubre se imparte la conferencia 50 años de lucha contra la pobreza y la injusticia, que organiza Intermón Oxfam en el Palacio de Congresos de Madrid. Más información en la página web de Intermón, www.intermonoxfam.org. Y hasta el día 30 de octubre estará abierto el plazo para presentar los diseños de camisetas para el concurso SETEN 2007. Quien quiera más información sobre este concurso de diseños de camisetas solidarias de creatividad y sensibilidad social, pueden dirigirse a la página web de SETEN, www.seten.org. Y ahora hablábamos de cursos de lenguas españolas, africanas, árabes. En la Capilla Inay Africana, cursos gratuitos de español, de inglés y francés. El teléfono de información es el 680-260-184. 680-260-184. En la Casa Encendida, curso de español para inmigrantes. En el 91-506-3875. 91-506-3875. Y en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, como nos tiene ya bien acostumbrados, en la calle Ramiro de Matusín, número de Madrid, siempre se imparten cursos de lenguas africanas y asiáticas. Es importante apuntarse ahora y no cogerlo a mitad de curso, que luego acabéis llamando en fechas posteriores y es muy difícil ya coger ciertas lenguas ya ha empezado el curso. En el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, el teléfono 91-554-0104. 91-554-0104. Y el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo, formado por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU y la Fundación Codespa y la empresa consultora Soluciona, organiza el curso en evaluación de intervenciones de cooperación para el desarrollo entre el 16 de octubre y el 15 de diciembre. Más información en el correo electrónico info@cecot.net. Y el EMSI, la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, mantiene hasta el 31 de enero el plazo para la entrega de cuentos en el séptimo concurso de cuentos interculturales Cuéntame de tu diversidad. Más información en el 91-701-1345. 91-701-1345. Paseando por las cálidas costas de África, metido por los ritmos del Golfo de Guinea, hemos llegado hasta el final de Africanía. Hemos hablado de jazz, hemos hablado de música de raíz, hemos hablado de música de ida y vuelta, y al que se le ha sumado un ritmo, una serie de ritmos africanos para complementarla, para embellecerla, para hacerla más estética. Sobre gustos, pues eso, cada maestrillo tiene su librillo y hay quien le gustará o no, pero desde luego lo que no hay que negarle a este músico africano, Apollo Bass, que se define como uno de los mejores bajistas africanos, no, lo que no hay que negarle es las ganas de investigar, las ganas de profundizar, de embellecer la música, en definitiva de embellecer la cultura africana. Muchísimas gracias, como siempre, por su apoyo a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Y como siempre, también, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.